vamos a escuchar nuestra columna de derechos humanos, que tendrá verdades de lo que fue todo esto que nos venía comentando precisamente Pablo Basel en cuanto a el juicio de la Brigada de Infantería 7, donde culminó con 7 condenas a exmilitares y gendarmes, algunos con 25 años, otros con 18, algunos fueron absueltos, lo que hace que la querella y la fiscalía, después que se conozcan los fundamentos de la sentencia, creería que van a apelar. Pero seguramente esto Pablo sabe porque él estuvo allí, lo hemos visto en las fotos que ya se han publicado a través de los organismos de derechos humanos y algunos de los portales de Corrientes. Pablo, querido, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Mario, muy buenas tardes, un gusto grande estar con vos, con tu audiencia y con la columna de siempre.
Bueno, hoy es un día muy especial seguramente para esta columna, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer fue el veredicto por la causa séptima brigada y yo quiero contextualizar para que se entienda la trascendencia de esto, ¿no?
Claro.
Una de las cuestiones de la dictadura militar fue que dividió el país en áreas, cada área, que son en el caso del ejército, primer cuerpo, segundo, tercero, cuarto, quinto cuerpo ejército, cada cuerpo, desde nuestra provincia era el segundo cuerpo con sede en Rosario, dividida en áreas y además en brigadas, en subáreas y en un perfecto cuadriculado de todo el país. Uh-huh. Eso hizo que en cada lugar haya una jefatura que tuviera el control operacional. Recordemos el primer comunicado de la dictadura que dice: la Argentina se encuentra bajo control operacional de la Fuerza Armada.
Sí.
El control operacional era esto: dividir el país en cuadriculados y en cada lugar, muy poblado o poco poblado, un responsable militar, puede ser de una fuerza de seguridad, de una fuerza de policía provincial, penitenciaria, militar, lo que sea, pero un responsable de la represión en ese lugar. La séptima brigada, con sede en Corrientes, desde allí se comandaron todas las operaciones vinculadas con las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. ¿Sí? Que no eran solamente hechos vinculados con Corrientes, sino, por ejemplo, desde ese lugar se diagramó la masacre de Margarita Belén, muy conocida en el Chaco, el 13 de diciembre del 76, los distintos operativos conocidos como operativos TOBA, en los cuales se procuraba la represión sobre las ligas agrarias de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, ¿no? O sea que en cada, ahí era el cerebro. Y eso explica en parte que la gran mayoría de las personas sometidas a juicios de ahora son de alta graduación.
Claro.
Los generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles, porque eran la tarea de conducción de este control operacional. La primer parte de este juicio se hizo en el año 2008, con 5 imputados. En ese momento tuvo la característica que fue el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en todo el país, el primero que analizaba la lógica de campo clandestino de detención, la primera que incluso juzgaba militares en actividad, dos coroneles en actividad, y tuvo algunas otras implicancias sociales de nuestra provincia, como uno de los imputados había sido nada menos que el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, con un enorme poder de lobby sobre la justicia, sobre la institución. Pero aún así se llegó con 14 hechos a este juicio y se trató, en definitiva, esos 14 más 53 hechos. Pero por una cuestión procesal propio del derecho de defensa consagrado en nuestra Constitución Nacional, si uno no fue citado antes a ofrecer su defensa, no puede ser condenado por hecho que no tuvo la posibilidad de defenderse. Entonces el tribunal lo que hizo en aquel momento, estoy hablando del 9 de agosto del 2008, es remitir todas esas pruebas, esos 53 hechos adicionales, a instrucción para que se investigue. Ahí el juzgado tuvo una larga tarea de investigación, muy larga, lamentablemente lentísima, y la causa terminó elevándose en el año 2019, estuvo lista para juicio, con 104 hechos. O sea, no solamente se trabajó solo 53, sino se sumaron 51 nuevos hechos. Esto lo hizo como la causa más grande en la historia criminal de la provincia de Corrientes, por la cantidad de hechos a juzgar, y también de los más grandes por la cantidad de imputados sometidos a juicio. Lamentablemente, como lo he dicho, el tribunal tardó muchísimo en realizar el juicio, tardó casi 4 años, y en esos 4 años, 10 imputados fueron separados, por algunos por razones de salud. Recordemos que nuestra Constitución, al garantizar el derecho a defensa, exige que todos los imputados estén en pleno uso de sus facultades mentales. Y también hubo otros que fallecieron. En ese marco, entonces, se llegó a este juicio, que dentro de los 104 hechos se analizaban algunos de desaparición forzada de personas, torturas, incluso torturas y desaparición a bebés de 10 días, 16 días, que fueron secuestrados allí en el regimiento 9, y hechos que sucedieron en el Escuadrón de Gendarmería Nacional y en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Corrientes. Dicho así, luego de 20 sesiones aproximadamente, 20 audiencias, se realizó ayer, se dio a conocer el veredicto. El tribunal tiene una semana más para dar a conocer los fundamentos de su resolución, y en ese veredicto se condenó a 7 imputados a penas muy altas. Sobre todo hay que tener en cuenta la edad de los imputados, la gran mayoría pasa a los 70 años y se los condenó en algunos casos a 25 años. Y hubo 2 casos de absolución, ratificando una vez más el rigor con que se ha juzgado estos juicios de lesa humanidad, que aproximadamente el 12% de las personas sometidas a proceso por causa de lesa humanidad son absueltas. En general hay una sensación de mucha satisfacción por el fallo. Cierra un capítulo, Corrientes, importante, tan importante que si estarían vivos Galtieri y Nicolaides, señores de la vida y la muerte, no solo de los correntinos, sino de los argentinos en general, estarían siendo sometidos a proceso, estarían siendo condenados hoy. Es un juicio muy importante, emblemático, trascendente, importante, y bueno, queda la certeza de una condena ejemplar, de un juicio ejemplar, y quedan las conclusiones, que por supuesto siempre se sacan en estos hechos en los cuales se trabajó tanto, ¿no? Recordemos que esta causa empezó a investigarse en el año 2004, es decir, que lleva casi 19 años de investigación. Algunas de las conclusiones. El proceso de verdad y justicia en la Argentina sigue gozando de buena salud. Eso nos sigue confirmando como uno de los países modelos en el mundo de la resolución de graves violaciones de derechos humanos con verdad y con justicia. Eso nos pone muy, muy orgullosos, a todos los argentinos nos tiene que poner orgullosos. Otra conclusión es una bofetada en la cara al negacionismo, no a los negacionistas, sino al negacionismo, que sostienen que acá no pasó nada, que no fueron hechos graves. Bueno, la verdad que yo tuve ocasión de estar en la audiencia en que declaró una hoy adulta profesora de la universidad, que con 20 días fue torturada en ese lugar y estaba desaparecida. 20 días. No es un error lo que estoy diciendo, no me estoy confundiendo con edades, días, con años. No, tenía 20 años cuando fue torturada para que su madre dijera dónde está su padre, que hasta la fecha permanece desaparecido. Entonces es una bofetada al negacionismo. Nuevamente queda en ridículo esta frase originalmente del dictador Emilio Eduardo Mancera, repetida por Milei en el primer debate presidencial, cuando dijo en la Argentina hubo excesos, ¿no? Bueno, está claro que un plan criminal que se plantea desde una ciudad como Corrientes, se plantea una masacre como la Margarita Belén, no fue exceso. Cuentan los testigos que declararon en la causa que en la masacre Margarita Belén, uno de los imputados de allí, el coronel Locito, también fue condenado por la cuestión de Margarita Belén. Cuentan que el día antes compraron asado y comieron un asado en medio de los muertos y de los cadáveres que estaban a la vera de la ruta, en la localidad de Margarita Belén, sobre la ruta 11, comieron un asado para celebrar el éxito de la de la maniobra. Mientras habían cortado las rutas tanto al norte como al sur de Margarita Belén, había una enorme fila de autos que esperaban y ellos comían un asado celebrando el éxito de la operación conocida como Masacre de Margarita Belén. Entonces, demuestra una vez más que eso es un candidato a presidente. No se puede esperar que para este tema tan central de los argentinos sea ignorancia. Claramente, claramente tiene una idea que no respeta a la mayoría del pacto social de los argentinos, que es nunca más la democracia. Y nos queda siempre el sabor amargo de que estos hechos, no por justos, no por necesarios, no por imprescindibles para la salud de la democracia, llegan tarde, ¿no? Llegan tarde. Estamos hablando de 40 años de establecido la democracia y 46, 47 años de sucedido los hechos. Bueno, muchas de las víctimas no están, muchas de las víctimas no pudieron estar. Hubo uno que falleció dos días después de declarar, que juntó fuerzas para declarar porque sufrió una penosa enfermedad y vino y declaró. Tuve la ocasión de escuchar ese testimonio de esa hoy docente universitaria, aquella nena de 20 días torturada que sigue sufriendo problemas de audición muy graves porque siendo bebé contrajo otitis y no la llevaron a curar, entonces tiene una pérdida importante y dolores importantes en el oído. También ese día estuve en el momento que declaraba un joven estudiante universitario que por su tarea de tomar la presión, poner vacunas en el barrio mientras estudiaba, un joven de Apóstoles, fue secuestrado y nunca más pudo volver a estudiar, le truncó la posibilidad de ser médico. Bueno, los dramas de la dictadura, por supuesto, son de vida presente. Y sin tener en cuenta, sin olvidar, en esta causa se investigaron también la desaparición de dos personas que permanecen desaparecidas. O sea que cuando hay desaparición forzada de personas, el delito no solamente se cometió el día del secuestro, sino para toda la doctrina penal argentina, el delito se sigue cometiendo hoy, porque hoy todavía están desaparecidos. Entonces, esto es importante y por eso celebramos. Previamente hubo una marcha de más de 1000 personas a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, cuando la temperatura en corriente era 35, 33 grados, 34 grados. Hubo representaciones artísticas. La verdad es que fue un momento muy muy movilizador y esperanzador, ¿no? Lo que nos lleva a seguir teniendo esperanza en este proceso de verdad y justicia en la Argentina, que nos sigue colocando como modelo en el mundo de un país que resuelve los peores crímenes de su historia con tribunales comunes, con jueces comunes, con leyes comunes, con procedimientos comunes, con tribunales comunes. Así que muy muy contento y orgulloso de lo que pasó ayer en la ciudad de Corrientes.
Dice la información, ¿no? Un poco de lo que vos nos comentabas también, de Marchi, Locito, Reynoso y Harchis ya tenían condenas previas por otros por otras causas. ¿Qué pasa vos que sos abogado? ¿Se le suma esto a las condenas o lo reivindica más en cuanto a su calidad de detenido?
No, en el derecho español solemos leer siempre los diarios o a veces también en algunos estados de los Estados Unidos que lo condenan a 1000 años de prisión, porque en esos sistemas se suman las penas. O sea que si alguien cometió 5 crímenes y la pena es de 8 a 25 años y le dan 25 años por cada muerte, estamos hablando de 125 años de prisión. Pero en la realidad, en el caso español, que es el que más conozco, las penas nunca pasan de 25 años. La Argentina también. La Argentina lo que se hace es se unifican todas las penas y se cumple por la totalidad de los delitos 25 años. Es una pena, la máxima pena que se puede otorgar en el derecho penal argentino. Así que para estos hechos, ¿no? Para estos hechos. Así que por supuesto, estamos de alguna manera, insisto, muy conformes con las penas otorgadas, porque también hay que tener en cuenta que son personas que tienen una buena cantidad de y que uno imagina, por más que estén en prisión domiciliaria muchos, imagina que su propia casa va a ser su cárcel a perpetuidad, ¿no?, de por vida. Así que nuestro ánimo no es de venganza, nuestro ánimo no es de hacer nada que no esté contemplado en la ley. Así que si nosotros no cuestionamos cuando una persona que no está en uso de sus facultades mentales es separada del proceso, bueno, es la ley argentina. Claro. Sí marcamos la desidia judicial que por 40 años no juzgó, pero la verdad es que una persona, si no puede defenderse, no puede defenderse y no tiene que ser sometida a proceso. Así que estamos en el caso de Barreiro, Dosito y de Marchi, habían sido condenados ya por este mismo tribunal en el año 2008, y Dosito además sumó una condena también de 25 años por la causa de la masacre de Margarita Belén. Tuvo un rol operativo importante allí, así que ahí está la explicación de por qué se unificaron todas las penas en 25 años.
También, como bien dijiste, ¿no?, la falta de celeridad en la justicia, esta causa que ayer llega a la condena, entre la elevación a juicio y la conformación del jurado pasaron 4 años. ¿Cómo puede ser, no? Uno se pregunta desde el llano.
Sí, además la explicación es parte de llegar con 19 y terminar el juicio solamente con 9, ¿no?
Claro.
Eso es lo que se está diciendo ahora, que se conoce como la impunidad biológica.
Ajá.
Es decir, muchos murieron técnicamente inocente, porque lo único que destruye la presunción de inocente en el derecho argentino es una condena, pero bueno, logró, todos sabemos que murieron procesados e impunes por la biología, ¿no? El fallecimiento, la incapacidad mental hace que se mueran técnicamente inocentes, así que, pero esto es un, por supuesto no nos convence a nadie, porque también afecta a las víctimas. No,
ayer, claro, cuando claro.
Estaban en la sentencia, cuando están citados los nombres de las víctimas, muchas de esas víctimas están fallecidas hoy, ¿no?
Sí, sí.
Por supuesto le queda a la familia algo de la reparación por el daño causado, pero no es lo mismo que la propia víctima haya escuchado que por su testimonio el mismo Estado que lo torturó y lo martirizó hoy se para eso condenando a los perpetradores. No es lo mismo, pero bueno, creemos que lo importante es el mensaje para las generaciones actuales de fuerzas de seguridad y fuerzas militares, ¿no? Nosotros siempre decimos que toda esta política que empezó con el juicio de los excomandantes impulsado por el doctor Raúl Alfonsín y que luego tuvo un parate por las leyes de obediencia de vida, punto final y el indulto, se hicieron bajo el eje de memoria, verdad y justicia. Pero yo soy un convencido, luego de ver bastante de estos procesos en todo el país, que solo una justicia de verdad es lo que garantizará la memoria de los argentinos, y mucho más importante ahora en momentos de negacionismo y de reivindicación de los atroces hechos ocurridos durante la dictadura militar.
Exacto, coincido todo con vos, pero sigo siendo muy exigente con nuestra justicia federal. El candidato a presidente Sergio Massa justo está diciendo también que los jueces tienen que explicarle a la sociedad por qué la demora o tanta demora en ciertos fallos, lo que permite que esto ocurra, ¿no?, de que la justicia muy tardía termine no siendo justicia y que muchos mueran en forma, como bien lo dijiste, inocentes, cuando que a lo mejor tenían sobre sus espaldas muchísimos delitos que hacerse responsables o por lo menos juzgarse a ver si fueron o no responsables de los mismos. Y sobre el tema de Margarita Belén, no quiero dejar...
¿Agregarte algo a eso, Mario?
Sí, cómo no. Sí, sí.
Ayer escuché que un juez de Lomas de Zamora concedió la libertad a alguien que tomó perdón, no la libertad, sino prisión domiciliaria. Uh-huh. Alguien que tomó mucha trascendencia por estos días, que es el croata Ragni, el de la mesa de dinero, que tanto pimbeaba contra el país, tratando de generar una corrida cambiaria y llevar el dólar como una cuestión de desestabilización, ¿no? La verdad es que este croata estuvo prófugo, se dictó su orden de captura y estuvo prófugo casi 10 días. Luego se fue hallado, fue detenido, pero no por los hechos del manejo cambiario para atentar contra la estabilidad económica del país, sino porque en su manejo financiero fue denunciado por lavar dinero del cartel de las de Sinaloa, de México, de lavado de droga, ¿no? Entonces, yo no pude, cuando escuché esto, no pude no indignarme.
Exacto.
Porque sé la tarea que por ahí realizan muchos gendarmes en la frontera, efectos en las lanchas, en los ríos, para evitar el contrabando, el tráfico de droga. Y una persona con tanto poder económico, nada menos que del cartel de drogas de Sinaloa, lo que claramente lo ubica a este cartel actuando y operando en la Argentina, el tipo se va a su casa, supongo que no debe ser una casa de un ranchito de adobe que esté sufriendo la inundación como sufren tantos hermanos libreños hoy, sino que debe ser una mansión en algún barrio cerrado del Gran Buenos Aires, donde ni siquiera a veces pueden entrar las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, no pude no sentirme indignado al escuchar esa noticia, porque si alguien quiere deprimir a los efectivos que luchan contra el crimen, bueno, ahí hay una respuesta judicial al mandar a la casa tal vez al más importante eslabón del lavado de activos en la Argentina, nada menos que proveniendo de la droga y de un cartel criminal como el cartel de Sinaloa, ¿no? Así que cuando vos dijiste la indignación judicial, bueno, yo me vino ese caso a la cabeza que pasó ayer.
Tal cual.
En el diario de hoy, por
supuesto. Sí, es vergonzoso. Y decía que lo de Margarita Belén yo no separo porque alguna relación pudo haber tenido Lilita Carrió, que era la fiscal del Chaco.
En ese momento el argumento de la dictadura fue sacar en un convoy militar a presos de la unidad 7 de resistencia, la cárcel federal, la prisión regional del norte, como se llama la cárcel de resistencia, con el argumento de que tenían que declarar en Formosa, 30 kilómetros al norte de resistencia, en el pasaje Margarita Belén, en ruta 11, pararon el camión, bajaron a los presos y los fusilaron. Y no hubo investigación. Seguramente Lilita y todas las autoridades provinciales ahí conocían esto, entendían, más allá de que no tengan competencia criminal, pero entendieron, todo el mundo entendió lo que pasaba. Hace algunos años, en el marco de este proceso, algunos de los familiares de las personas que entregaron los restos, no todos los restos de los asesinados fueron entregados, otros fueron tirados al río, otros fueron enterrados como NN en el cementerio de Resistencia, algunos de los cuerpos que se exhumaron para verificar la identidad demostraban que tenían, por las golpizas previas al sacarlo de la cárcel, tenían fracturas de piernas, por lo que no solamente no podían correr para disparar, como decía, sino ni siquiera podían tenerse en pie,
claro,
producto de la fractura ósea, ¿no? Hay muchas personas que seguramente están escuchando esto, que alguna vez se tuvieron un simple esguince de tobillo. Imaginemos lo que es tener la fractura, los huesos largos del pie a golpe. Así que está claro la masacre, claramente, ¿no?
Qué impresionante. Bueno, esperemos que esa revisión del Poder Judicial y las conductas de jueces y fiscales, sobre todo en el fuero federal, sean atendidas, como en algún momento en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se quiso hacer una profunda reforma judicial y la misma Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. O sea, es un poder intocable, un poder de privilegiados, y los únicos que no le rinden cuentas a nadie, digamos, los legislativos y los ejecutivos, cada 4 años los cambiamos, ellos están de por vida y además tienen ese privilegio de no rendirle las cuentas a la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra cosa que quería aprovechar estos minutos finales,
¿cómo no?
Mario, es que nuevamente nos vuelve a traer al pasado vía tren fantasma a la candidata Villarroel, uh-huh, proponiendo el regreso del servicio militar obligatorio.
Sí, señor.
A ver, cualquiera que esté, lamentablemente el mundo hoy presenta muchas situaciones de bélicas. Todos sabemos que la guerra en este momento es tecnológica, de misiles, de cohetes, de informática, de drones. Entonces el servicio militar obligatorio, con la modalidad que tenía, no tiene absolutamente ninguna trascendencia más que para instalar personal militar que pueden actuar como fuerza de ocupación de su propio pueblo, como pasó durante el siglo XX. Hoy se necesita personal militar voluntario, capacitado, entrenado, con muchos conocimientos de informática, con muchos conocimientos de química, de armas químicas, de armas biológicas, de computación. No tiene nada que ver el servicio militar obligatorio como fue creado en el año 1901. Por supuesto se dice, bueno, en el servicio militar obligatorio había escuelas. Sí, claro, había escuelas, porque cuando se creó en 1901, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de la población era extranjera, ¿no? La inmigración polaca, alemana, uh-huh, italiana. Entonces los hijos hablaban en polaco, italiano, francés, alemán, ruso, yiddish, y sumado en el servicio militar con los hijos del pueblo y los hijos de los pueblos originarios, hablaban guaraní, mapuche, con, mocoy, cumplía una función de unificadora al que todos entendieran castellano y pudieran mínimamente entender las órdenes, entender el mínimo cuestión de papeles, de que exige toda la cuestión. Pero hoy, con una población argentina alfabetizada enormemente, con un alto porcentaje de población educativa con secundario completo, con universitarios, eso no tiene ningún sentido. Y además, de existir alguna necesidad educativa, esa es responsabilidad de la política educativa del país.
Exacto.
No es responsabilidad de la política militar, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, se puede ayudar en alguna cuestión, si hay, no sé, alguna necesidad educativa, bueno, no sé, se puede formar adicionalmente alguna enseñanza. Yo estoy pensando, por ejemplo, en hace poco estuvimos Mario en Yapeyú, bueno, uh-huh, el Museo Histórico del Regimiento Granadero a Caballo, que es bellísimo, para que las nuevas generaciones vayan, miren y aprendan allí, pero eso no quiere decir que tenga la responsabilidad educativa la gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, nuevamente lo que están haciendo es, están tratando de demostrar que se vuelve con los peores casos del siglo XX, que es el autoritarismo, promover la formación del autoritarismo militar, proponer la impunidad de todos los grandes criminales, proponer la finalización de los juicios de lesa humanidad, cuando ni siquiera las propias Fuerzas Armadas están interesadas en eso hoy. Entonces, no puedo quedarme callado en momentos que el servicio militar obligatorio terminó siendo finalmente la colimba, ¿no? Uh-huh. Colimba, que es la abreviación de co, de correr, li, de limpiar, y va, de barrer. Lo que hacían los soldados en 11 de los 12 meses que estaban, ¿no? Correr, limpiar y barrer, ser choferes, y no tenía ninguna finalidad militar. Mira, el viernes pasado estuve en una clase que hizo de Malvinas y Derechos Humanos con el combatiente de Malvinas, y uno de los soldados comentó que de 12 meses de instrucción estuvo solo uno de instrucción y 11 estuvo a cargo de la limpieza de un polígono de tiro. 12 meses, no tiró tiro, no aprendió nada de fusiles, nada de mortero, nada, y de golpe lo llevaron a la primera línea de Malvinas.
Qué va.
¿No? Entonces él contaba su experiencia, que habían tenido 10 días de práctica de tiro de manejo del arma, y después 11 meses no le hicieron hacer y después lo llevaron a Madrid. Bueno, entonces está claro que las Fuerzas Armadas tienen que funcionar con números limitados, con alta especialidad técnica y voluntarios, ¿no? La tarea de educación y de contención social es responsabilidad del Ministerio de Educación y del Ministerio de Acción Social.
Exacto. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena revisar la sentencia perpetua del múltiple homicida Concheto Álvarez e indemnizarlo. Fíjense que estos son los pactos internacionales que están establecidos en la reforma de la Constitución de 1994, y Argentina puede tener sanciones porque no se cumple por parte de la justicia lo que debería hacerlo, ¿no? Y como así también, fin de la impunidad para un represor, fue detenido por más de 100 secuestros, una sobreviviente de la dictadura identificó al policía Luis Ángel Schumacher. Bueno, seguramente será tema para nuestra próxima charla, Pablito querido.
Bueno, muchas gracias, Mario, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy cordial, chau.